Hermanos, la lectura está en Mateo 5, 21 al 26. Dice así: Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Esto, hermanos, es palabra de Dios.
Okay. ¿Se escucha? ¿Sí? No sé por qué se me ocurrió predicar el Sermón del Monte. Escucho este pasaje y digo, chuta, qué mala idea tuve. Bueno, el Señor siempre quiere trabajar en nuestro corazón, ¿cierto? Estamos en esta serie, entonces, como dijo Harold, del Sermón del Monte. Seguimos inmersos en esta serie y desde el pasaje anterior y ahora en adelante vamos a ver que Jesús comienza a demostrar cómo se debe interpretar y aplicar el Antiguo Testamento. Esto va a estar muy relacionado con el Antiguo Testamento. Todo el Sermón del Monte está muy aplicado y mirando al Antiguo Testamento. Entonces es muy importante no perder de vista el contexto histórico de lo que Jesús está diciendo. Es muy importante para el Sermón del Monte entender el contexto histórico. Okay, entonces Jesús está hablando en una situación en que los maestros de la ley, los fariseos, aquellos que enseñaban la Biblia en aquel tiempo, se preocupaban por cumplir la ley perfectamente y que el pueblo también lo hiciera, que no fallara en cumplir esto. Ellos decían que la manera correcta para lograr la justicia era cumpliendo la ley. Algo que si lo vemos así, pero que falla en el verdadero sentido de la ley o que Dios le está dando a través de esta ley que da, de estos mandamientos. Entonces la tendencia de estos maestros y de estos fariseos es demandar obediencia
Aló, 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 aló.
¿Parto de nuevo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Buenos días. ¿Dónde iba? Es como, ¿se acuerdan del chiste? Bueno, entonces, la obediencia externa está pidiendo estos maestros, estos fariseos, algo que estaba alejado del corazón. Tenían que ser perfectos, cumplirlo, que todos vieran que estaban cumpliendo la ley y que el pueblo tenía que hacerlo, sin importar que en el fondo no lo estaban logrando. Entonces, de alguna manera, en una obediencia externa que se transforma en una práctica hipócrita, sin un real cambio del corazón. Entonces, y esa enseñanza por parte de estos maestros y fariseos la estaban entregando al pueblo de aquel momento. Entonces, de aquí en adelante, Jesús va a demostrar con varios ejemplos, como el que vamos a ver hoy día, el verdadero sentido de la ley. Un teólogo dice, Michael Wilkins, dice, la correcta interpretación y aplicación de la ley se basa en propósitos y motivaciones correctas. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a entrar en nuestro pasaje. Señor, te damos gracias. Damos gracias por este tiempo, por este privilegio de poder estar juntos. Y Señor, ayúdanos ahora a poder tener un corazón dispuesto, mentes, oídos atentos a poder ser animados a través de lo que vamos, escuchamos, lo que escuchamos en tu palabra, pero también lo que vamos a escuchar ahora, Señor. Háblanos a nuestro corazón y que eso que nos hablas y que nos motivas, que quede guardado en nuestro corazón, pero también que sea aplicado a nuestra vida, que es lo más importante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta sección que leyó Víctor, en esta sección del Sermón del Monte, Jesús va a demostrar que hay un problema, pero también está el antídoto a este problema. ¿Ok? ¿Y el problema? ¿Cuál es este problema? Y el problema es el sexto mandamiento, Éxodo 20, versículo 13, que es no mates, no matarás. ¿Se recuerdan ese mandamiento, cierto? No matarás. ¿Pero qué tiene de mal este mandamiento ante los ojos de Jesús? Nada. Jesús no está diciendo está mal este mandamiento. El gran problema no es el mandamiento en sí, sino la interpretación y la aplicación de este mandamiento por parte de los maestros y de estos fariseos. Déjame leerte el versículo 21. Si tienes tus Biblias, ábrela o ahí va a estar en la pantalla ese versículo. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Eso es lo que está diciendo Jesús a este grupo de discípulos, de personas y multitudes también que estaban ahí. Jesús no quiere quitarle la importancia a este mandamiento, no está negando nada del Antiguo Testamento, sino está ayudándoles a estos oyentes a entender mejor lo que ellos creían que estaba siendo correcto. Y la manera de enseñarles es ampliando el significado de no mates, de no matarás. Versículo 22. Pues yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús comienza con palabras fuertes, comienza ampliando el significado de este mandamiento no mates, no matarás, diciendo que el gran problema no es solo el asesinato en sí, esta manera física que yo lo veo, sino lo que hay detrás o antes de cometer esta acción tan terrible, tan fuerte. Y nombra tres acciones internas del corazón que de alguna manera también le quitan la vida a una persona. Mira nuevamente el versículo 22. Dice el que se enoje, el que insulte y el que maldiga. Dice tres acciones internas, incluso antes de que salgan de la boca, que de alguna manera también quitan la vida a una persona. Fuerte, imagínense lo que deben haber estado pensando estos maestros de la ley, estos fariseos de aquel tiempo, incluso los discípulos que estaban ahí escuchando a Jesús. No solo matar, sino el que se enoja, el que insulta y el que maldice. Los fariseos o estos maestros pensaban que su actitud de manera externa los hacía libres, perfectos, justos ante Dios. Pero Jesús les dice que la verdadera justicia no se limita a solo actos físicos, sino a una actitud interna del corazón. Ahí está todo. Si nosotros leemos la Biblia, el gran problema del humano es el corazón. Y Jesús viene a transformar el corazón de nosotros. Por ejemplo, matar es quitarle físicamente la vida a alguien, ¿cierto? Pero enojarse contra alguien, insultarlo y maldecirlo, dice Jesús, también lo es. Me imagino que están pensando en este momento todas las veces que han dicho cosas desagradables a otros, ¿cierto? Porque yo lo pensaba, me imagino que ustedes también. Y esta es una actitud interna del corazón que no siempre se muestra externamente, pero que en ocasiones se evidencia en palabra y en acciones. Enojo sin razón, reproches fuertes, odio, sentimientos desagradables contra una persona. Y Cristo está diciendo a este grupo de personas y a nosotros, ojo. Ojo con estos sentimientos hacia los demás, porque también le estás quitando la vida a otra persona. Ojo. Para los fariseos, nuevamente, para estos maestros perfectos que se consideraban ellos, escuchar estas palabras debió haber sido súper difícil, porque creían que su actuar externo era perfecto, porque cumplían con lo que Dios pedía, no matar. Entonces, tic, yo no mato. Aunque más adelante vamos a ver que ellos mandan a matar a Jesús, pero no matan. Pero lo que Jesús le estaba diciendo los hacía culpables y no perfectos, como ellos se creían. Jesús ocupa palabras fuertísimas de aquel tiempo y que eran comunes usarlas para mostrarles lo duro que era su lenguaje o la actitud que tenían en el corazón. La palabra insultar, que sale aquí en el versículo 22, y la que ocupa Jesús, tiene el significado de vacío, alguien de cabeza hueca. En ese tiempo era muy duro esa palabra. Palabra que era durísima, como despectivo hacia el prójimo. Entonces, si alguien lo trataba de esa manera, era duro, era como quitarle incluso su personalidad y cambiársela por otra. Entonces, el contexto es fuerte para esa palabra. Entonces, Jesús ocupando esa palabra, debe haber sido muy duro para ellos escucharla. También el significado que ocupa Jesús de la palabra maldecir conlleva el tratar a una persona como idiota o estúpida. Ese es el significado, idiota o estúpida. Hoy ocupamos palabras peores quizás, ¿cierto? Palabras que incluso son mucho más duras y despectivas y destructivas. Y no solo a uno, incluso que van a los demás. Palabras que duelen. Pero estas palabras que Jesús ocupaba eran muy duras para aquel tiempo. La versión de la Biblia de las Américas traduce mejor este versículo, mostrando lo que dice en estas palabras. Dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca o vacío, cabeza hueca, a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Idiota. Lo dice textualmente. Entonces, para ese tiempo, tratar a una persona así, de esa manera, con ese tipo de desprecio, de insulto, era despojarlo de su identidad personal y convertirlo en algo que no era, en alguien distinto. Incluso como alejarlo de la sociedad. Era degradarlo públicamente y tratarlo como alguien inferior. Como que si no fuera nada, la escoria de la sociedad. Entonces Jesús está confrontando a estos maestros de la ley, a estos fariseos, ocupando estas palabras que él mismo había escuchado a la gente que decía, aquellos que se sentían moralmente distintos a los demás, distintos a los asesinos, estaban siendo confrontados por Dios mismo, con las palabras que ellos mismos decían. Es como si Dios les estuviera preguntando, ¿jamás has odiado a alguien? ¿Jamás deseaste que alguien estuviera muerto? Eso le estaba preguntando a estos hombres. ¿Tú jamás pensaste en que esto ojalá que se muera? ¿Nunca sentiste rabia o odio por aquel que está al lado o al frente tuyo? Si lo deseaste, dice Jesús, le dijiste a estos hombres, si lo deseaste, si querías que esto pasara, Jesús le está diciendo, eres culpable de incumplir la ley. Y sabemos la historia que sucedió con Jesús. Estos mismos maestros y fariseos mandaron a matar a Jesús. Les pregunto a ustedes, ¿alguna vez has sentido odio por alguien? ¿Alguna vez has deseado que cierta persona se muera? Difíciles preguntas, ¿cierto? Pero que son preguntas válidas y que pueden haber estado o están en nuestra cabeza muchas veces. Yo no creo que no haya nadie que haya dicho, yo no he odiado a alguien o he querido ahorcarle con rabia, porque te ha sacado de quicio, porque quizás te ha ofendido o ha insultado, ofendido a tu parte de tu familia. Jesús está diciendo que el acto de matar está mal, pero también la ira, el desprecio, el insulto, el odio, etcétera, etcétera, eso que está en el corazón también está mal. Ampliando el significado de este mandamiento, no mates. Entonces la pregunta es, ¿no podemos enojarnos? ¿Está mal enojarse? Si yo leo mi Biblia, puedo darme cuenta que Jesús también se enojó. Sintió mucha rabia y enojo cuando estaban vendiendo cosas en el templo, ¿cierto? Y él lanzó y rompió todo, ¿cierto? Estaba enojado. Jesús se enoja contra aquellos que eran legalistas, que eran hipócritas, cuando Jesús también estaba sanando un día sábado. Y se enoja y le dice, ustedes son ciegos, hipócritas, legalistas. Y en otras ocasiones también Jesús se enojó y trató de insensatos, de ciegos a los fariseos y a estos maestros de la ley. Jesús se enojó. Lo vemos en nuestra Biblia, si leemos la historia. Entonces Jesús no está mintiendo y todo lo que está diciendo son palabras bonitas, pero que él no cumple. Siendo inconsecuentes con sus palabras, solo está diciendo no hagan esto, pero yo sí puedo. El gran problema es la naturaleza del enojo. ¿De dónde viene el enojo? ¿El por qué me enojo? El enojo o la rabia es parte de nuestra naturaleza humana. Creo que todos nos hemos enojado y hemos tenido rabia en distintas circunstancias. Si miramos la Biblia, vemos que la naturaleza del enojo de Jesús es por la injusticia que va en contra de Dios. Jesús se enoja también y se molesta por el pecado del pueblo, por esta desobediencia del pueblo. Jesús se enoja por la hipocresía y el legalismo, por decir algo, pero hacer otra cosa distinta. Y generalmente la naturaleza de nuestro enojo, de nuestra rabia, y que nos hace muchas veces arder de rabia, es cuando nos afecta a nosotros. Cuando algo nos ofende, cuando algo hiere a tu familia, a tus amistades cercanas, generalmente es un enojo porque afecta mi día a día. Porque me llega a mí, porque me duele a mí, o porque le duele porque atacó a mi hijo, o a mi esposa, o a mi primo, no sé, pero cuando me toca a mí. En los casos de los enojos de Jesús, no tuvo nada que ver con algo personal, con su ego, siendo que fue acusado, perseguido, injustamente, maltratado e insultado injustamente. Teniendo quizás los motivos para arder de rabia, de su boca solo no salió nada. Incluso en la misma cruz, cuando Jesús estaba ahí, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Teniendo las excusas perfectas para insultar, porque lo estaban atacando, de su boca solo salió amor, perdón. Debemos admitir que por lo general somos rápidos a la hora de enojarnos cuando nos ofenden o cuando nos sentimos presionados, ¿cierto? Quizá algunos más lentos que otros. Y a veces podemos pensar que nuestro enojo es válido y nuestra reacción de rabia es correcta. Y el gran problema de esto es que muchas veces nos engañamos nosotros mismos pensando que estamos defendiendo la verdad y la justicia cuando en lo más profundo de nuestro corazón nos preocupa más defendernos a nosotros mismos y que esto no nos afecte. Pero creemos que estamos defendiendo lo justo, pero estoy defendiéndome a mí, que esto no me afecte a mí, porque me importo más yo que los demás. Siempre vamos a buscar ser personas egoístas que buscamos defendernos a nosotros mismos, cubrirnos y ponemos una mentira diciendo que estamos defendiendo
y que mi enojo y que mi rabia es correcta porque estoy defendiendo a los demás. Pero generalmente, en el fondo, me quiero defender a mí y me quiero cuidar. En esta parte del sermón del monte podemos ver esta prohibición de la ira, no ira. Y si lo leemos rápidamente, es duro, decimos, no puedes enojarte. Pero Jesús está diciendo que la ira que nace de relaciones personales no está bien. Cuando yo me enojo con mi hermano, con alguien de al lado, no está bien. Dice, ten ojo con eso, porque la naturaleza de ese enojo es parecido o igual al querer matar a alguien. Y creo que es un buen momento para examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿cuántas palabras ofensivas hemos dicho contra nuestros cercanos, amigos, hermanos? ¿Cómo nos tratamos en casa? ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias? Cuando nos molestamos por algo, ¿qué sentimientos existen en nuestro corazón por esa persona? ¿Qué alberga en tu corazón cuando estás enojado? ¿Serán sentimientos o actitudes que destruyen al otro? ¿Qué excusa le decimos a Dios para sentirnos que nuestro enojo es correcto? Porque somos buenos para poner excusas y cubrirnos o salvarnos de esta rabia que nos alberga. Creo que todos somos culpables de alguna manera de haber violado este mandamiento como Cristo nos muestra. Este mandamiento de no matar. Entendiendo el significado ampliado que Jesús le está dando. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si yo pienso en mi día a día, sí tengo rabia muchas veces. Sí me enojo fuertemente. Sí me dan ganas de ver a Luis y ahorcarlo. Muchas veces. ¿Qué hago entonces? Perdón, Luis, que justo te miré. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Porque eso está en nuestro corazón. Y Jesús mismo nos da el antídoto para este problema de nuestro corazón, el cual es el arrepentimiento y reconciliación. Y nos da dos ejemplos. El primero lo vemos en los versículos del 23 al 24. Mira lo que dicen. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si matar incluye pensamientos y actitudes internas del corazón, internas como desprecio y cualquier sentimiento en contra de los demás, no podemos pretender adorar a Dios, dice Jesús, y considerar que esto nada ha pasado. Jesús está diciendo, no basta decir voy a dar una ofrenda a Dios y con eso compenso el mal pensamiento o la mala actitud contra mi hermano, contra un amigo. De alguna manera es pagar por mi falla para sentirme tranquilo. Eso pasa. Yo hago algo para sentirme tranquilo, para cubrir lo que hice o borrar lo que hice al otro lado. Pero pagué. Entonces yo estoy tranquilo. Jesús está diciendo, no sirve de nada venir o ir al templo en aquel momento, entregar una ofrenda maravillosa al Señor, si tu corazón está errado, si tu corazón insultó, tiene rabia, tiene odio con cierta persona. Jesús incluso está diciendo que es mejor no hacer nada, no hacer esta, dar esta ofrenda e ir y mostrar un genuino arrepentimiento buscando la reconciliación con aquel que tenga algo con nosotros o con aquel que tú heriste. Dar una ofrenda a Dios, dice, no arregla la situación, no borra lo que hiciste o el daño que causaste. Hacer como que esto ya pasó o se pasará con el tiempo no ayuda a solucionar el problema. Y somos re buenos eso, va a decir, bueno, el tiempo lo va a solucionar, de a poquito esta cosa se va a ir arreglando, pero muchas veces esa cosita se agranda más. Y arraigamos más rabia en nuestro corazón, más orgullo, más rencor. Al dejar el lado de la búsqueda, de lado la búsqueda de arrepentimiento y reconciliación, no le va a ayudar a tu corazón. Incluso puede que la rabia o este malestar crezca, como les dije, y este orgullo y rencor sea aún peor. Además, las relaciones personales con aquellas personas que son tus hermanos o cercanos cada vez van a ser más lejanas y lejos de reflejar que somos llamados a ser personas de paz. Hay situaciones difíciles, muy complejas en nuestra vida. Situaciones que son complicadas de solucionar, incluso difíciles de perdonar. Pero Jesús nos llama a buscar esa reconciliación en cuanto dependa de nosotros para no guardar sentimientos o pensamientos que tiendan a destruir o a matar a otros. Muchas veces matamos con lo que decimos, y es mucho más fuerte que el mismo asesinato. Bueno, no lo sé, pero con nuestra boca decimos muchas cosas que son muy hirientes. Debemos recordar que Jesús mismo murió por ti, murió por mí, por nuestras culpas, por nuestras ofensas a Dios, para darnos ¿qué? Reconciliación con el Padre. Nos llama a ser personas que busquen reconciliación. Personas que buscan tener un corazón reconciliable. Un llamado de urgencia de mantener relaciones personales saludables. Pero también es cierto que muchas veces no podemos forzar a otra persona que nos perdone. A veces llevará su tiempo que alguien confíe o vuelva a confiar en nosotros cuando le hemos hecho daño. Aunque tenemos la obligación de buscar esa reconciliación, puede que esta persona, aquella persona que tú hiriste, aquella persona que está con dolor, esa reconciliación ocurra en un largo tiempo. Esta es la razón por la cual debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras y con nuestras acciones. Una vez dichas, las palabras no pueden borrarse y las heridas infringidas dejan a menudo cicatrices permanentes. Ojo con nuestras palabras que decimos, porque hieren y dejan cicatrices permanentes. El segundo ejemplo de Jesús que nos muestra en este pasaje para animarnos a tener un corazón reconciliable de manera urgente, lo vemos en los últimos versículos. Los voy a leer. Dice, y si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas de camino al juzgado, que no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. En aquel tiempo, alguna persona que debiere o que debe dinero podría ser ingresada a la cárcel de los deudores, se llamaba, hasta que pagara la deuda. Por supuesto que mientras estaba en la cárcel, él no podía pagar la deuda. Entonces, habían familiares, amigos, que podían de ir de a poco pagando esta deuda de este hombre que estaba en la cárcel. Entonces, estaba esta posibilidad de que esta persona que estaba dentro le pudiesen pagar la deuda para que él pudiese ser libre. Habían casos que personas deudora estaban en la cárcel, pero no tenían ni cercanos ni familiares y terminaban en la cárcel para toda la vida. Lo que Jesús quiere resaltar es la urgencia de la reconciliación personal para no caer en esto, para no terminar de alguna manera en la cárcel sin que nadie pueda pagar tu deuda y sin que tú no puedas volver a reconciliarte, a buscar solucionar tu error. Si ofendes a otro, si tratas mal a otro, busca la reconciliación, está diciendo Jesús. La urgencia de la reconciliación. Ve a aquel que ofendiste y pide perdón. Jesús está diciendo que la deuda que causaste no será pagada por otro. Tú tienes que pagar tu deuda por tu error y debes ir a buscar con urgencia arreglar la situación de lo que tu boca dijo. busca reconciliación. Jesús le está diciendo a estos oyentes, no espere a que esto se solucione solo, porque puede que no pase. No espere a que llegues a la cárcel para cumplir, y si es que puedes cumplir, sino anda de manera urgente y busca tener un corazón reconciliable. Anda y busca restablecer las relaciones personales rotas, quebradas por tu error, y ten un corazón reconciliable. Incluso si te han dañado a ti o a mí, anda y busca restablecer esas relaciones rotas por amor a tu prójimo. Difícil. Si te hieren a ti, si te ofenden a ti, ir al otro a buscar una relación de rota, a unirla nuevamente. Es difícil, ¿cierto? Porque mi orgullo me dice, no, si él a mí me ofendió, ¿por qué van a venir a mí? Tengo que ir yo. Yo no me muevo y no voy a solucionar hasta que él venga. ¿O no? ¿Es así? Y Jesús dice, anda, en urgencia y busca reconciliación con tu hermano, con tu amigo, de manera urgente, aunque te hayan dañado a ti. Jesús está enfatizando esta urgencia de ir, de actuar y no quedarte quieto esperando soluciones. Si cometiste el error, tienes la posibilidad de arreglarlo. Entonces, ocupa la opción que tienes. Ocupa ese comodín de ir a solucionar esto. Jesús, en esta sección del Sermón del Monte, está diciendo una serie de reglas que hay que hacer y otras que no hay que hacer. Pero lo importante de esto de que hay que hacer y no hay que hacer, lo importante es tu corazón. El cambio real de tu corazón. Que ese corazón que realmente entendió lo que está haciendo mal pueda mostrarse con frutos de amor hacia Dios, pero también hacia tu prójimo. Ese es un real cambio de tu corazón. Dios quiere que dejemos de autojustificarnos como hacían los fariseos y estos maestros, para defender lo indefendible, para defender nuestro pecado, nuestro error, que lo reconozcamos y confesemos que, aunque otros no hayan provocado, motivado o quizás nos obligaron a actuar pecaminosamente, tú debes actuar y solucionar y reconciliar esto. Dios no, nos pide que busquemos la reconciliación en la medida que sea posible, de manera urgente, sin demora alguna, o sea, ahora. Ahora tienes que actuar. Y esto es un desafío para nosotros ahora. Si en tu corazón, si en tu vida hay alguien que te haya dañado, o si en tu vida hay alguien que tú dañaste con alguna palabra, con algún gesto, con alguna acción, anda, busca reconciliación con ella. Ama como Cristo te amó a ti, incluso con tus errores. Anda y busca reconciliación. ¿Cuánto hace falta en nuestro país una reconciliación? ¿Cuánto hace falta en nuestro país un corazón que busque reconciliación y no un corazón de rabia? Busquemos ser agentes de reconciliación, de tener ese corazón que Jesús quiere que tengamos, un corazón reconciliable por amor a Él y por amor a tu prójimo. Oremos a nuestro Dios. Padre, ayúdanos, ayuda a nuestro corazón que es muy engañoso, ayuda a nuestro corazón que es orgulloso, que es rencoroso, a un corazón que es egoísta y que solo quiere que otros vengan y pidan perdón, que otros vengan y solucionen incluso nuestro propio error. Búscanos a ser personas que buscan reconciliación, personas que quieran amar al otro, incluso con errores, incluso con fallas. entendiendo que somos iguales, iguales de pecadores. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso de ir y actuar, Señor. A ser corazones, de tener corazones de arrepentimiento, corazones de reconciliación, Señor. Y si hoy tenemos o hemos causado daño o no han causado daño, ayúdanos y anímanos a ir a pedir perdón o a restablecer esa relación rota por amor a ti. De la misma manera como tu Hijo Jesús lo hizo en la cruz, restaurando esa relación rota con el Padre, lo hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.